El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El reciente atentado de Pakistán, que acabó con la vida de más de 70 personas, ha vuelto a poner en primer plano, una vez más, la persecución que sufren a diario los cristianos en el mundo. El arzobispo de Bagdad, Monseñor Benjamin Sliman, conoce de primera mano la precaria situación que viven los cristianos en la zona. Es un carmelita que ha sufrido y visto sufrir en los rostros de la población la guerra y la posguerra de Irak. Preguntado sobre una posible solución al conflicto sirio, el arzobispo indica que la Unión Europea debe intervenir para poner fin a los conflictos de Oriente Medio. Una de las medidas que debe realizar es desembarazarse de sus aliados que financian el terror en la zona. En cuanto a la última medida de la Unión Europea de repatriar a los refugiados a Turquía, afirma que la Unión Europea se está suicidando. ¿Qué significa eso de reenviar a los refugiados a Turquía?, se pregunta. Estas medidas no son estrategias de acogida ni verdaderas políticas migratorias. Están alejadas de la compasión y la piedad cristiana. Refiriéndose a su propio país, Irak, nos dice que el cristianismo está desapareciendo en la zona. Los gobiernos occidentales no hacen nada por impedir esto. Han surgido grandes movimientos para crear un gran Oriente Medio que, unido a la estafa de la primavera árabe y las diversas guerras para establecer una democracia sin raíces, han contribuido a generar fundamentalismos radicales como el Estado Islámico, que está acabando con los cristianos de la zona. El riesgo para un cristiano es muy elevado. Respecto a la vida cotidiana de los cristianos, afirma que el culto cristiano se vive con una gran discreción. Hay miedo entre los fieles a ser reconocidos como cristianos. Nos pone como ejemplo que en la pasada Semana Santa muchos no han podido asistir a las celebraciones y se han quedado en casa por miedo a ser víctimas de un atentado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
pues,
Pepe.
Pues preséntanos, como siempre, tu invitada.
Mira, pues te podría decir que Gonzalo Fanjul, que es nuestro invitado, es un viejo militante en la causa de la solidaridad, pero parecería que hablamos de una persona mayor, porque ahora cuando dices, es un viejo amigo, pues ya la gente se siente como ofendida. Pues no, se puede ser un viejo militante de algo siendo una persona joven, como es el caso de Gonzalo. Gonzalo es un investigador que está vinculado desde hace muchos años al mundo de la solidaridad, y de su propia biografía podemos decir que en el año 95 terminó sus estudios universitarios de economía y también de desarrollo, y que simultáneamente estaba contribuyendo a la puesta en marcha de un proyecto, el proyecto Acogía, que es una organización de apoyo en rehabilitación a drogodependientes, que después se marchó un tiempo a la ciudad de Cuzco, en Perú, que debió ser una gran experiencia, trabajando con una organización en lo que es el desarrollo, propiamente dicho, que más tarde se incorporó al equipo de campañas de Intermón, que hoy es Oxfam Intermón, que ha dirigido nada menos que una década el área de investigación, y que, por último, ha creado, junto con otras personas, otros medios de comunicación siempre relacionados con el tema que le apasiona, según acabamos de leer en su currículum, que es el desarrollo. Así que buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, dejar una gran organización después de unos años, 10 son muchos, me parece a mí, y cuando además Intermón pasaba a ser Oxfam Intermón, ¿fue algo meditado o una necesidad de cambiar de horizontes? ¿Qué fue, Gonzalo?
Bueno, sí, yo creo que fue una necesidad de cambiar después de un periodo muy largo. Ya llevaba una década, como has dicho, dirigiendo el servicio de estudios en una organización fabulosa y, en fin, y tremendamente inspiradora hasta el día de hoy, que es Oxfam Intermón y, en general, la Confederación de Oxfam Internacional. Pero me fui a estudiar a Estados Unidos durante un año y ese fue pues una especie de una oportunidad para reflexionar y para reconsiderar un poco mi carrera profesional. Y lo que hice a la vuelta fue pues entrar en este estado de multipertenencia, en donde trabajo para, pongo en marcha proyectos, trabajo para organizaciones que me apasionan y siempre, digamos, en la misma batalla. Quizás con la particularidad de que ahora abordo mucho más cuestiones de pobreza en España y en Europa, los países ricos, cosa que no había hecho en el pasado.
Ajá. Bueno, y que además es completamente libre e independiente.
Absolutamente, por causa...
que son por causa cosas que hay que pagar, ¿no?
Sí, completamente. Eso tiene un valor enorme. Bueno, quienes me conocen saben que no es que me haya sentido nunca muy atado, digamos, en las cosas en las que he hecho, pero desde luego esta es una fundación, la Fundación Por Causa, una fundación de periodismo e investigación absolutamente independiente, y eso no tiene precio.
Que dicho sea entre paréntesis, era necesaria, aunque ahora ya haya más intentos de este tipo de investigaciones y de medios que ustedes han puesto en marcha. Gonzalo, como ha visto la parte, digamos, práctica y la parte teórica, debemos deducir que de verdad lo que le interesa es profundizar en la parte de indagación, investigación y denuncia, ¿no?
Sí, lo que me interesa ahora, lo que me preocupa realmente es la mala calidad del debate público. A la conclusión a la que he llegado después de todos estos años es que el modo en el que hablamos de los asuntos, el modo en el que hablan los medios de comunicación, que se expresan los líderes políticos o sociales, eso que llamamos ese intangible, que es el debate público, en España es de muy mala calidad. Y desde luego lo que afecta a los temas de pobreza y desigualdad, padecemos el mismo problema que se padece en otros ámbitos, y es esa opinionitis permanente, ese país de tertulianos en donde pasamos de un asunto a otro casi sin solución de continuidad y sin conocerlo realmente, ¿no? Y entonces a lo que me he dedicado, a lo que se dedica Por Causa y a lo que me dedico yo, es precisamente a combinar las capacidades de reporteros o de periodistas, de investigadores sociales y de analistas de datos para ofrecer elementos de mucha calidad para ese debate público informado, en asuntos como el de la pobreza infantil o el de las migraciones o el de la pesca ilegal, muchos temas, ¿no?
Cierto. Temas que además todos son apasionantes y que todos tienen que ver con la economía y con la política, ciertamente. Todos. ¿Y a qué conclusión ha llegado en cuanto a la cooperación? ¿Estamos también en el mismo saco? Porque como todo es contagioso, nos hemos contagiado.
Bueno, la cooperación está ahora viviendo horas muy bajas en España. Estos últimos 4 años han sido absolutamente demoledores, no solo en términos presupuestarios, sino en el arrinconamiento político de la cooperación y de la ayuda al desarrollo, en mi opinión, de una manera injustificada. Yo siempre he defendido que la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación es al mismo tiempo una obligación ética y además parte de un bien entendido interés propio. España, que no tiene una gran capacidad militar o económica para situarse en el exterior, puede hacer de la cooperación una manera inteligente y digna de situarse en el mundo, en regiones como África, donde prácticamente no tenemos capacidad de entrada, ¿no? Eso lo hemos perdido, lo hemos destrozado por un liderazgo político que, en mi opinión, ha menospreciado estos asuntos en los últimos años, y espero que eso sea algo que se recupere. Y de hecho, mi sensación es que todos los partidos, salvo el Partido Popular, plantean medidas de recuperación de la cooperación muy ilusionantes.
Bueno, desde hace 30 años, Pepe y yo, que llevamos en esto, venimos diciendo, mire ustedes, si no cooperan por razones de peso como las que venimos dando, cooperen por una simple y listísima, digo yo, para muchos causa, que es la de arreglen los países para que no vengan aquí. Pero bueno, ni por esas.
El Papa, en la encíclica sobre desigualdad que se publicó hace unos meses y que recomiendo a todo el mundo, sean creyentes o no, que la lean, porque realmente es inspiradora, en realidad plantea el elemento de la desigualdad como el gran reto. Cierto. De nuestro tiempo, como uno. Cierto. De los grandes retos de nuestro tiempo, ¿no? La cooperación no es más que una herramienta modesta pero muy eficaz precisamente para lograr esa convergencia, para reducir la brecha que separa a la gente y que está en el origen de los flujos migratorios forzados, está en el origen de la inestabilidad de la que estabais hablando ahora en el caso de Siria, de tantos otros elementos en donde la pobreza, la violencia, la desigualdad juegan círculos viciosos que solo ayudan a romper, políticas inteligentes y solidarias como las de la cooperación.
Uh-huh. Lo que pasa, Gonzalo, es que la crisis de la que ha hablado también hace un momento, ha llevado a muchas ONGs a casi olvidarse de la cooperación para buscar el dinero donde lo hay, que es en la parte de acción social en nuestro país, lo cual es una auténtica lástima, ¿no?
Es que yo creo que nuestra sociedad civil, nuestras ONGs, tienen en España un problema grave, y es que durante mucho tiempo el dinero público que ha estado ahí disponible pues ha sido un mal incentivo para que las organizaciones se vinculen a la sociedad, se vinculen a los donantes privados, respondan a lo que quieren los ciudadanos. Y si tú no cuidas esa relación, cuando ocurre lo que ha ocurrido, que caen los recursos públicos para la cooperación y al mismo tiempo hay muchas necesidades en nuestro propio país, las organizaciones se ven obligadas, digamos, a virar, digamos, su estrategia y su trabajo, ¿no? Yo creo que necesitamos reconstruir la sociedad civil garantizando que existe una vinculación directa, que respondemos mucho mejor a lo que quieren los ciudadanos y no a los recursos públicos disponibles en forma de subvenciones o de cualquier otra medida, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿cómo va la Fundación Por Causa? ¿Qué encontramos cuando entramos en su página web? No lo digo por nosotros, sino por los que nos escuchan.
Pues cuando uno entra a la página web va a encontrar, espero, muy buena información. Ese es el argumento fundamental. Buena información sobre, en este momento, cuatro líneas de investigación que están en nuestra agenda. En primer lugar, el problema de la pobreza infantil y juvenil en España, un asunto que constituye una emergencia ahora, como sabemos. Los datos de Cáritas, de UNICEF, de Save the Children son contundentes. Uno de cada tres niños en nuestro país se encuentra en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Nosotros tratamos de ofrecer una fotografía ajustada, no solo de lo que está ocurriendo ahora, sino de las consecuencias que esto tendrá para el futuro. ¿Qué significa que uno de cada dos jóvenes o adultos jóvenes de nuestro país esté en situación de desempleo? ¿Qué significa que de aquellos que trabajan, prácticamente un 20% sean eso que llamamos trabajadores pobres? Es decir, que incluso un salario no te permite salir de la pobreza, ¿no? Todo eso lo analizamos, lo investigamos en proyectos como el proyecto Sueños Rotos, que le recomiendo a la gente, y hacemos documentales, piezas de análisis, piezas periodísticas, que después se distribuyen de una manera muy diversa, ¿no? Estamos hablando también de inmigración y refugio, precisamente con esa mirada también de corto y de largo plazo y de largo alcance, tratando de analizar cómo reformar este sistema que, en nuestra opinión, no solo es inmoral, sino que es insensato, es un sistema idiota, ¿no? Y lo estamos haciendo también en pesca ilegal en África Occidental, también en desigualdad, en un proyecto en América Latina con la cadena Univisión, también en transparencia y acceso a la información. Es decir, que tenemos una agenda amplia de asuntos, pero el objetivo siempre es el mismo: información de calidad para un debate público inteligente, maduro, sobre asuntos que son muy complejos.
Bueno, pues yo les recomiendo vivamente que entren en esta página web de la Fundación Por Causa, porque, como muy bien ha dicho Gonzalo, y no es que se esté vendiendo, sí, es información rigurosa y apasionante. Y también les recomiendo que lean el blog en el diario El País, 3.500 millones, que hace el propio Gonzalo desde hace tiempo, porque es altísimamente recomendable. Gracias, Gonzalo.
Muchas
y
gracias,
ánimo por seguir ahí al pie del cañón.
Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues gracias a María Eugenia Díaz y a Gonzalo Fanjul. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Qué? ¿Cansado del estrés diario?
Tranquilízate, que te vamos a arreglar la vida.
Relájate y disfruta del buen fútbol.
Buena idea.
Este sábado desde las 3, Real Madrid, Eibar, Español, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
La ha ido botandito.
Y el domingo, Valencia, Sevilla. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Ese cofre!
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La semana pasada se celebró en Polonia, en la ciudad de Katowice, el 17º Fórum Europeo sobre la Enseñanza de la Religión en la Escuela. Participantes de diferentes países, Alemania, Italia, Polonia, España, Croacia, Eslovaquia, Chequia, se dieron cita para tratar el tema «La enseñanza de la religión como acompañamiento en el camino de Emaús, la sociedad europea entre la transformación rápida y la identidad cristiana». La creciente complejidad de las condiciones de vida, la oferta plural de sistemas de significado y de valores, ponen a los ciudadanos europeos frente a nuevos desafíos para definir un estilo de vida concreto. También los alumnos, muchos de ellos que reciben enseñanza religiosa en la escuela, carecen de una experiencia de fe. Algunos no saben hacer la señal de la cruz o no saben rezar el Padre Nuestro y desconocen la acción caritativa y misionera de la Iglesia. Inmaculada Florido, delegada episcopal de la Diócesis de Madrid, ha sido una de las asistentes a este fórum y nos explica un poco cómo ha sucedido. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
El escuchar a representantes de varios países sobre este tema tiene que haber sido enriquecedor, ¿no?
Pues si la convivencia y el contacto con otros siempre enriquece, la reflexión sobre el sistema los sistemas educativos, la reflexión desde el ámbito de la educación religiosa, la enseñanza religiosa escolar, de verdad abre muchos horizontes. Uh-huh. En ese sentido enriquece, pero abre muchos horizontes, modos de hacer diferentes, preocupaciones muy similares, la realidad. Bueno, pues con sí, la globalización, una realidad muy compartida.
Inmaculada, aunque sea sí, en distinto grado, sí, se percibe en Europa que los jóvenes se han distanciado de la fe y de la Iglesia.
Sí, eso es bastante generalizado.
Uh-huh. En unos países más que en otros.
En unos
pero
países más que en otros.
Sí.
Uh-huh. Pero hay países que están llevando un ritmo muy acelerado para irse casi que comparando o poniéndose en el, casi que en el mismo nivel de países que ya llevamos una trayectoria más amplia de casi que podríamos decir, y pongo comillas, de descristianización,
ya, claro,
de desinterés o de
poquito, quizá porque muchas familias pues no transmiten a sus hijos ni siquiera los rudimentos de una educación religiosa, muchos por un malentendido respeto a la libertad de conciencia, por aquello de no influir en el futuro sí, de sus hijos. No les transmiten nada de fe o prefieren delegar también otros la educación religiosa en los llamados especialistas, digamos, la parroquia o la escuela, ¿no?
Sí, ciertamente los motivos son muchos. También la realidad y lo que nombraba antes de la globalización. La realidad y el contexto, también nos movemos en sociedades que son, me parece que lo decías al inicio, ¿no? Sociedades más complejas, hay más diversidad y la oferta cristiana, que nosotros nos reflexionábamos sobre el cristianismo, la enseñanza religiosa escolar católica en concreto, también las sociedades son más pluriculturales y más plurirreligiosas.
Claro. Y esto significa que la enseñanza religiosa en la escuela es o la principal o la única oportunidad del encuentro del alumno con la fe.
Nos parece que en muchos casos, valorábamos que en muchos casos, la única.
Uh-huh. Así es. Claro, tú hablabas hace un momento de globalización, pero uh-huh, había una de las ponencias que decía que en Estados Unidos o en Latinoamérica o incluso en Asia no se nota tanto esa secularización como se nota en Europa.
Sí, ciertamente hacían ese subrayado. Es verdad que las realidades son muy distintas, las respuestas que a veces las sociedades damos a etapas anteriores y cómo en ocasiones vinculamos lo religioso a situaciones políticas, pues yo creo que también es un elemento a tener en cuenta, pero también es un elemento, yo creo que hay que tener en cuenta cómo los distintos sistemas educativos contemplan la enseñanza religiosa escolar, sea de la confesión que sea, porque bueno, no es la única, la enseñanza religiosa católica, la única que está presente en la escuela. Es verdad que en los países que hemos compartido la situación educativa también es diferente, pero es verdad que a veces se mira y se asocia la experiencia religiosa o el hecho religioso con una situación política, y no siempre eso lo hemos sabido gestionar adecuadamente en las sociedades concretas.
Sin embargo, claro, en Europa es una de las grandes preocupaciones que hay, y es que la minoría musulmana crece, que hay esas nuevas generaciones o que bien son ateas, o buscan y viven un sincretismo, cogen esto del catolicismo, esto del protestantismo, esto otro de las religiones orientales, es decir...
Sí, o perdona, Pepe, o una religión a la carta, en la que igual que vamos a un supermercado y de cada balda cojo lo que me interesa, pues también aquí a veces nos diseñamos o intentamos diseñar... religión muy a la carta.
Claro, sí. Y en este contexto nos planteamos el camino de Emaús.
Como, el camino de Emaús como experiencia de acompañamiento.
Claro, como ocurrió con los dos peregrinos de Emaús,
claro.
La pregunta es, ¿cómo hacer que los alumnos descubran el tesoro de la interioridad o de la espiritualidad?
Claro.
Y en definitiva un encuentro personal con Dios, ¿no?
Claro. Emaús como posibilidad, como experiencia. Yo creo que Emaús, así que, bueno, era el lema que convocaba las jornadas, pero también ahí como icono, yo me atrevo a decir como el icono del modo de hacer del educador, el que parte de la experiencia del alumno, el que escucha y acoge y atiende, pero acompaña a la profundización, acompaña al tomar conciencia de lo que se ha vivido y de lo que se vive, pero el que ofrece también la tradición, el que ofrece la propuesta liberadora y salvadora, esa historia de salvación que ha acontecido y que acontece también en nosotros y que desde ahí puede darse esa apertura, ofrecer la posibilidad. Porque sí que una cosa que también hemos subrayado mucho es que, bueno, también en Europa éramos conscientes de cómo van creciendo los radicalismos.
Sí, claro.
Y nos parecía que la formación, que una formación religiosa adecuada y positiva combate esos radicalismos, porque muchas veces vienen del desconocimiento, de la desafección a nuestras propias convicciones o a la propia religión en la que de la que formamos parte, y no podemos prescindir que Europa es netamente cristiana y sin el cristianismo no podremos entender la cultura europea, pero también desde ahí pues seremos capaces de abrirnos y reconocer y acoger otras confesiones y bueno, pues suavizar también las respuestas a veces agresivas, me atrevo yo a decir, ante lo diferente, ante lo otro.
Pero, claro, si decíamos antes que sobre todo la juventud europea está, pues eso, muy alejada de lo que es la fe o la experiencia de fe y la participación, digamos, en la vida de la Iglesia, en ese contexto, claro, en la clase de religión, con unos alumnos que vienen, digamos, con ese terreno tan devastado, por decirlo de alguna manera, ¿cómo hacer que el alumno vaya descubriendo esa interioridad, vaya descubriendo la espiritualidad? No es fácil eso.
Bueno, en principio, en nuestro sistema educativo español, la aportación fundamental de la asignatura de religión no está tanto, y digo tanto, porque no está ausente, ¿no? Pero no está tanto en propiciar la experiencia cuanto en esa otra parte también de nuestro acompañante de Emaús, de descubrir, de reconocer y de acoger lo que es la experiencia, lo que ha sido el testimonio de otros, lo que es la experiencia para poderla valorar, y desde ahí se puede quedar la puerta abierta a vivir la propia experiencia de fe y a asociarlo. Pero en la asignatura de religión propiamente no entra el propiciar la experiencia de fe, eso quedaría,
sí,
se nos escapa de la posibilidad que tiene el propio sistema educativo, el trabajo en el aula, enganchado con el propio currículum.
Sí, pero también se ha subrayado que no es suficiente una enseñanza religiosa aséptica.
Ah, claro, por supuesto.
Que se limite solo al nivel de conocimiento.
No, siempre y necesariamente para que un proceso de aprendizaje sea significativo, tiene que tocar también y sacar a la luz ese tesoro de interioridad que cada uno tenemos dentro y esa posibilidad de lo que somos.
Que se ocupe del crecimiento afectivo, claro, que se abra a la experiencia del servicio.
Todas las dimensiones de la persona y desde además desde la realidad cristiana no cabe una experiencia de crecimiento si no está vinculada con los otros y no te saca de ti mismo para llevarte a los demás, pero también a encontrarte contigo mismo y también a encontrarte con Dios, ¿no? Con el que nos trasciende y con el que es referencia.
En definitiva, y terminamos, Inmaculada, salir de la superficialidad e introducirse en la espiritualidad y en la trascendencia, ¿no?
Sí, trabajar desde todo el potencial que somos. Yo creo que es cultivarnos, que en el fondo es lo que pretende cualquier tarea docente, ¿no? Bueno, ser más personas, ser personas íntegras, ser conscientes de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que podemos, de a lo que estamos llamados y ser conscientes de que todo lo que hacemos y podemos es también un servicio a los otros, a la sociedad y tenemos la responsabilidad de cuidar, de trabajar por el entorno, por las personas, para hacer un mundo más justo, más...
Tenemos que terminar.
Más de todo.
Inmaculada, ¿vale? Florido, delegada episcopal de la Diócesis de Madrid. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo. Buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
Buenas tardes. Adiós. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rafael Nieto y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, buenas tardes. Gracias por su atención.